Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a reunirnos con Brian Acuña desde Costa Rica para seguir hablando y poniendo el foco sobre lo que sucede en Medio Oriente. ¿Qué tal, Brian?
Hola, Jorge, y a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco.
Bueno, en esta ocasión creo que nos vas a hablar de esta reunión que ha tenido lugar en Samarcanda y el acuerdo de compromiso que la República de Irán ha firmado con la Organización de Cooperación de Shanghái y en general sobre el tema de las potencias emergentes y este aspecto quizás descuidado por la política exterior estadounidense, ¿no?
La columna de esta semana pues viene a retomar un tema del cual ya hemos conversado previamente, que tiene que ver con las relaciones entre las potencias hegemónicas de China y de Rusia y su relación con otros países, los cuales están en un enfoque asociado directamente en contra de los movimientos, podríamos hablar, pro-occidentales o globalistas, como también se les denomina. Muchos de estos son potencias emergentes o países que, como lo mencioné en columnas atrás, pertenecen ya sea al movimiento tercermundista, ¿verdad?, de una perspectiva ideológica, podríamos pensar, y hasta económica, como también países que se encuentran en una posición de potencia emergente o de potencia media. El mes pasado, en septiembre, se dio una cumbre en Uzbekistán con la presencia de estos dos países, de China y de Rusia, donde además pues también hubo presencia por parte de la República Islámica de Irán. Representando a este país estuvo el canciller Hossein Amir Abdollahian, quienes estaban pues directamente en Uzbekistán pues para la firma del compromiso por parte de Irán para unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿verdad? Que esto es una organización que encabezan principalmente China y Rusia y que buscan pues ser una alternancia de poderes dentro de las regiones asiáticas y principalmente también pues convertirse de alguna forma en una pues alternativa con la que cuentan tanto países como Rusia e Irán para sortear parte de las sanciones internacionales. Incluso la propia China puede ver desde la existencia de esta organización una forma de sortear también algunos embates que desde Occidente en ocasiones pues, reciben cuando necesitan darles algún tipo de castigo, ¿verdad? Podríamos hablar de cierto modo, o que de alguna forma pues tratan de directamente de minar un poco la influencia que tiene. Durante la guerra en Ucrania, asociado, digamos, a esta alianza que ahora también tiene Irán dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, se sospecha de que Rusia recibió apoyo material por parte de Irán a través de drones, una información que por supuesto no ha sido del todo confirmada, pero que tampoco es rechazada al 100% de que esto haya podido ocurrir de esta forma, ¿verdad? Ahí es donde empezamos a ver también de que la alianza tiene, entre algunos elementos de carácter económico, pues tiene también cuestiones relacionadas con cooperación en materia militar, ¿verdad? Y eventualmente, pues esto podría estar respondiendo a por qué Irán le ha facilitado algunos tipos de drones al gobierno de Moscú. En todo caso, Moscú e Irán, antes de siquiera que formara parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, pues ya tenían vínculos bastante importantes. Es el país, digamos, con el que Rusia tiene mejores relaciones dentro de toda la dinámica del Medio Oriente y efectivamente, pues es uno de los países, digamos, que podríamos pensar de avanzada que tiene el gobierno de Moscú en cuanto necesite, digamos, actuar dentro de las regiones cercanas al Golfo y también en consideración con otras dinámicas dentro de Oriente Medio. En este caso, digamos, relacionado a estas alianzas que generan tanto China como Rusia, pues ambos gobiernos, tanto el gobierno de Beijing como el gobierno del Kremlin, han cuestionado el actual orden pues, del sistema internacional tal y como está contemplado en estos momentos y que está encabezado principalmente por los Estados Unidos, ¿verdad? Encabezando también evidentemente todo lo que denominaríamos el bloque occidental, por lo que ellos se plantean a sí mismos como una alternativa a todo lo que Occidente ofrece, ¿verdad? Y de alguna forma, pues, quieren ser ellos la cabeza o los líderes, digamos, que de alguna forma tomen ese papel y ese rollo, ¿verdad? No es ningún secreto para nadie de que, en todo caso, la República Popular de China aprovecha los vínculos con ambos mundos, ¿verdad? Tiene un rechazo, digamos, significativo a la influencia occidental y de exportación hacia algunas partes del mundo, ¿verdad? Porque evidentemente el modelo diplomático y geopolítico occidental, que está basado, digamos, en la geopolítica norteamericana y la geopolítica francesa desde el punto de vista de la democratización y desde el punto de vista también de la expansión de un pensamiento pues un poco más mundializado, en el caso de China también, digamos, ofrece algunas alternativas dentro de este mundo globalizado, una adaptación de este mundo globalizado, pero al mismo tiempo quieren mantener algunos vínculos con la parte cultural asociado a su propio pues a su propio pueblo, a su propia identidad, ¿verdad? Y siempre abogan por la defensa de las identidades de los diferentes, de las diferentes sociedades, que es un elemento que quizás en algunos momentos destaca mucho de la presentación que hace China con respecto a su forma de comportarse. Es también pues llamativo esto relacionado al doble juego que hace en este caso China, porque es gracias en estos momentos a las sanciones que experimenta Rusia por parte de muchos países del mundo que ha logrado, digamos, China convertirse en el mayor consumidor de petróleo proveniente de Rusia, ¿verdad? Y de esa forma logra, digamos, incluso ganarle a un país como Arabia Saudita y sus exportaciones hacia territorio ruso, ¿verdad? Con las sanciones existentes contra el gobierno de Moscú, el gobierno de Beijing pues ha encontrado, digamos, un mercado, ¿verdad? Pues más más fuerte para poder atraer, digamos, este petróleo proveniente de Rusia y que pueda, digamos, beneficiarles económicamente porque se los van a ofrecer a un precio un poco pues inferior a lo que podría darse, digamos, en otros en otras circunstancias. En esta reunión mencionada, relacionada con la Organización de Cooperación de Shanghái, que se realizó en Samarcanda, que es la segunda ciudad más importante de Uzbekistán, el gobierno de China y en la vocería de Xi Jinping planteó que el mundo debería de remodelar su orden, ¿verdad? Su acomodo o lo que podríamos llamar su sistema internacional, o moverse hacia un nuevo orden mundial. No utilizó este término, pero es el término que generalmente se atañe cuando se busca romper con los esquemas que se han mantenido, digamos, hasta este momento de los modelos del sistema de las Naciones Unidas y de otros modelos que están un tanto desgastados. Llama también el gobierno de China a que se abandone el juego de suma cero, el cual desde su perspectiva solamente beneficia algunos grupos de poder, principalmente las grandes potencias, así como también promueve el abandonar la política de bloques, y señaló en esta reunión que, como les dije, se realizó en Samarcanda, en Uzbekistán, señaló que los nuevos centros de poder están, digamos, teniendo un auge cada vez mucho mayor, ¿verdad? Obviamente en estos nuevos centros de poder destacan países emergentes, algunos con políticas autoritarias, ¿verdad? Como China o Rusia también, el mismo caso de Irán, ¿verdad? Que ha sido muy criticado en las últimas semanas por su comportamiento con respecto a las protestas sociales después del asesinato de la joven kurda, Akmini, ¿verdad?, que fue asesinada en manos de la policía de la moral en Irán. Y bueno, con esto, digamos, este tipo de grupos autoritarios se junta también ese espíritu antiglobalista y antioccidental que vienen promoviendo una ruptura con la forma de organizarse el sistema internacional actual. Algo bastante también pues llamativo, puesto que el sistema internacional actual tiene pues también dentro de su esquema el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del cual tanto China como Rusia forman parte y que han sacado beneficios de pertenecer a este bloque, ¿verdad? Pensando incluso de que tienen derecho a veto y que en el caso de que se diese la posibilidad de sancionar a alguno de estos poderosos, ¿verdad?, cualquiera de los cinco, hablamos en este caso obviamente de Rusia, pero también ha ocurrido con China y ha ocurrido con los Estados Unidos, en cualquiera de los casos en los que se les intente sancionar, inmediatamente aplicarán el veto, ¿verdad?, y esto pues bloquea cualquier tipo de medida que pueda, digamos, ser vinculante desde esta perspectiva. Entonces, esa crítica es un tanto laxa, ¿verdad?, porque evidentemente, así como se ha criticado en algún otro momento de que Estados Unidos hace uso de su derecho a veto, de la misma forma el gobierno de Beijing y el gobierno de Moscú pues han utilizado la misma herramienta. Por otra parte, también relacionado mucho a estas movidas políticas que han pesado en los últimos tiempos, en los últimos días también se intentó generar algún tipo de presión económica petrolera, ¿verdad?, con la intención de aumentar la producción de petróleo y que así los precios del petróleo, de la gasolina y todos sus derivados, los derivados del petróleo, pudieran bajar de precio, ¿verdad?, y que de alguna forma esto afectara la economía de Rusia, ¿verdad? Estados Unidos intentó generar un impacto contra la economía de Moscú, ¿verdad?, presionando para que los países productores de petróleo, principalmente sus aliados dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, aumentaran, como mencioné, la producción de crudo, lo que podría generar una disminución en el precio internacional en el mercado de futuros, ¿verdad?, principalmente pensando en la apertura ahora de mercado a partir de noviembre, que esto pudiese afectar. Evidentemente estas intenciones, ¿verdad?, pues también un poco llamativas, pensando que Estados Unidos es hoy por hoy uno de los mayores exportadores de petróleo que hay a nivel internacional, pero también pensando en que de alguna forma, si se afecta a Rusia, también hay otros mercados petroleros dentro de los cuales incluso están incorporados países aliados de los Estados Unidos que se verían afectados de esta disminución en los precios. Evidentemente, si se da una disminución en los precios, pues el Producto Interno Bruto de los diferentes países se verían afectados, y esto es algo que no se tomó en consideración o que no se contempló, digamos, de la forma profunda como debía, sino que se vio solo en virtud del castigo que se le quería pues aplicar en este caso al gobierno ruso. Para los Estados Unidos esto sería inmediatamente, digamos, el rechazo por parte de los países petroleros, el negarse o el rechazar disminuir la producción petrolera sería un importante golpe, ¿verdad?, que estarían recibiendo muy cerca de las elecciones de medio periodo, ya que evidentemente si hay un aumento en la gasolina, esto va a afectar la imagen del gobierno de Joe Biden y eventualmente pues también los congresistas y todos los que vayan a ser votados en las elecciones de noviembre podrían eventualmente también verse afectados. Esta decisión de los países del Golfo, principalmente, que son aliados de Estados Unidos, de no disminuir, digamos, la producción petrolera, o de no aumentar, perdón, la producción petrolera para bajar los precios, llevó incluso un distanciamiento entre el gobierno de Joe Biden y la Casa Real Saudita, ¿verdad?, que está dirigida en estos momentos por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Esto, digamos, pues ha dado un golpe, ¿verdad?, en las relaciones entre ambos países. Obviamente no hay una ruptura porque son países que tienen una necesidad, pues, a ambas vías, ¿verdad?, de hacer algunos movimientos. Incluso, digamos, después de esta situación, la secretaria de prensa de la Casa Blanca acusó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo de estarse alineando con Rusia, y que esto, digamos, pesaba mucho más, contemplando los daños que Rusia ha estado ocasionando durante este periodo de conflicto contra Ucrania. De acuerdo, en este caso, un análisis bastante interesante que lo recomiendo que lo puedan buscar también, hecho por Andrew Weiss de Carnegie Endowment for International Peace, los países del Consejo de Cooperación del Golfo, al cual pertenece Arabia Saudita, que pertenece también los Emiratos Árabes, entre otros, están acercando posiciones con Rusia debido a lo que ellos denominan una actitud menguante por parte de Washington, ¿verdad? Es este comportamiento que tiene Washington, dependiendo del tipo de gobierno que esté al frente, que tiene mayor o menor apoyo con respecto a los gobiernos de los países del Golfo. Entonces, por ejemplo, durante el gobierno de Donald Trump hubo un acercamiento demasiado fuerte con los países del Consejo de Cooperación del Golfo, pero una vez llegado Joe Biden asume una posición muy similar a la que tuvo en su momento el presidente Barack Obama, y esto ha llevado, digamos, a un enfriamiento de alguna forma de las relaciones entre los países del Golfo y el gobierno de los Estados Unidos. Aún así, digamos, las relaciones de los países del Consejo de Cooperación del Golfo con Occidente siguen siendo, podríamos denominar, estables, ¿verdad? No es una ruptura que se haya dado por completo, pero sí es un distanciamiento que tiene que pues llamar la atención y tiene que presionar de alguna manera los comportamientos y las acciones que los países, que los Estados Unidos tiene con respecto a los países del Golfo, ¿verdad? Ya que en su política asiática tan enfocada a las cercanías relacionadas con China, ¿verdad?, y que ha dejado un poco en el olvido al Medio Oriente, que ha disminuido incluso el apoyo que existía en algunos focos de tensiones, háblese, digamos, del caso de Irán, ¿verdad?, y ahora con el acuerdo nuclear otra vez ahí a la mano, o háblese también de la situación del Yemen, etcétera. Esto, digamos, lleva a ese enfriamiento de relaciones y pues ha gestado, digamos, de alguna forma, de que al final estos países vean la utilidad de poder encontrar una alianza alternativa con respecto a Rusia, ¿verdad? Algo que para los intereses de Occidente debería de ser, pues, bastante importante por los peligros que esto podría significar si eventualmente se diera una ampliación de las alianzas que pueden existir entre los países del Golfo, en este caso, y el gobierno de Moscú. Como decía, aún así los países del Consejo de Cooperación del Golfo mantienen una posición con Occidente bastante estable, han mantenido su abastecimiento gasífero a Europa, ¿verdad? Una Europa que antes de que se diera todo el traspié relacionado con la crisis gasífera de Rusia por la guerra en Ucrania, pues ha logrado, digamos, sobreponerse a este tema gasífero e incluso, digamos, tienen asegurado su abastecimiento ahora que empieza la época de invierno, principalmente hasta diciembre, ¿verdad? Según algunos reportes, ya habían logrado abastecerse de gas o tener las reservas suficientes para poder hacer frente hasta el mes de diciembre. Habría que ver después de esto cómo podrían, digamos, cubrir los siguientes meses, ¿verdad?, que se les vengan y que necesiten, digamos, de gas. Pero en buena teoría, digamos que con el suministro que viene de países como los Emiratos Árabes y como Qatar, ya hay, digamos, algo del abastecimiento gasífero asegurado. Hay que ver de acá, digamos, a las próximas semanas, qué tanto aumenta esta producción y este abastecimiento que puedan eventualmente, pues, sacarle algún tipo de provecho. De igual forma, pese, digamos, a este distanciamiento que mencionaba, un distanciamiento que se ve más asociado con los Estados Unidos, pero no tanto con Europa, ¿verdad? Donde en Europa se desvincula un poco esta distancia que existe entre Occidente y los países del Golfo, más cercana ahora con Moscú en algunos aspectos. Aún así, digamos, como les dije, Europa pues sí tiene una relación un poco menos tensa o un poco más cordial, ¿verdad? También se habla de que Arabia Saudita negoció en estos días o ha estado en conversaciones, el ministro de Seguridad o el ministro de Exteriores más bien de Arabia Saudita se tuvo una llamada telefónica en estos días con el gobierno del Reino Unido para poder negociar acuerdos de cooperación en materia de seguridad, ¿verdad? Aún así, digamos, el trato que se tiene entre los países del Golfo y Rusia es una posición un tanto ambigua, ¿verdad?, que genera tensiones incluso para los países europeos. Es llamativo, digamos, este cambio tan paradigmático que ha ido dándose en los últimos tiempos. Pero como les dije, digamos, inicialmente, tiene que ver mucho con este propio empuje de la debilidad del gobierno, en este caso de Biden, para mostrar una posición un poco más sólida con respecto a sus aliados en el Golfo, ¿verdad? Este distanciamiento era una de las críticas que se hacían en su momento con el gobierno de Obama, ¿verdad? Que trató de tomar algún tipo de posición distante con respecto a los países del Golfo, ¿verdad? Y que fue enfriando un poco las relaciones. No las congela del todo, pero sí, digamos, genera cierta apatía entre las relaciones de los países del Golfo con respecto a los Estados Unidos, y evidentemente afecta a las relaciones con Occidente en general, ¿verdad? Esta preocupación por las relaciones con Rusia, ¿verdad?, vienen a la sombra de que esto puede empujar a veces a posiciones de los países del Golfo hacia tal vez no un rechazo a lo que Occidente quiera hacer con respecto a Rusia, pero sí tal vez los fuerce de alguna forma a tomar una posición de abstención. Esto, digamos, relacionado con algunas resoluciones de las Naciones Unidas, relacionados incluso con elementos de sanciones. Pensemos que el tema de las sanciones económicas ha puesto incluso en vilo a algunos gobiernos occidentales, ¿verdad? Porque incluso a lo interno de Europa, no todos los países quisieron imponerle las mismas sanciones a Rusia para no verse afectados en su suministro de gas, y que esto eventualmente les pudiera repercutir en épocas, digamos, donde el gas es tan necesario, que es la época de invierno que ya está, digamos, a las puertas. Esta semana, hablando de nuevo de los países del Golfo y específicamente de los Emiratos Árabes Unidos, el presidente Vladimir Putin estuvo reunido con Mohammed bin Zayed, ¿verdad?, quien es el príncipe heredero de los Emiratos, donde se discutió en primer lugar sobre la guerra en Ucrania. Por otra parte, también pues se mencionó la posibilidad de desescalar el conflicto, ¿verdad?, un llamado que hizo en este caso Mohammed bin Zayed, ¿verdad?, para retomar la mesa de las negociaciones y tratar de llegar a algún tipo de acuerdo que ponga fin a este conflicto que se extiende desde febrero. Mientras que por el otro lado, el gobierno de Moscú agradeció el punto intermedio sobre la producción petrolera que tomaron, digamos, la decisión países de la OPEP, incluyendo países del Golfo, ¿verdad? Que tomaron esta decisión finalmente, digamos, de no unirse a esta solicitud de los Estados Unidos de aumentar la producción de petróleo y bajar los precios internacionales. Y por otra parte, también resaltó la cooperación que existe entre ambos países desde el año 2018 en materia de economía, seguridad, cultura, entre otros, ¿verdad? Un elemento que también es de tomarse en cuenta, puesto que estamos hablando de uno de los países más importantes y una de las figuras políticas del mundo árabe de la actualidad, de mayor peso, digamos, en las decisiones del mundo árabe en esos momentos. Por lo tanto, una reunión entre Mohammed bin Zayed con Vladimir Putin es algo que debe ser analizado desde todas las perspectivas del mensaje que se le está lanzando en primer lugar a Occidente y en segundo lugar al resto del mundo, ¿verdad? Del comportamiento que se está teniendo. No es un comportamiento beligerante, pero sí es un comportamiento en el cual se ve cierta lejanía o cierto enfriamiento en alguna perspectiva de las relaciones de los Estados Unidos con algunos miembros o algunos países que son parte de los países del Golfo. Los Emiratos Árabes además se han convertido o son miembros ahora no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, de los 10 países que van rotando por un periodo determinado, y por lo tanto todo acercamiento por parte del Kremlin con el gobierno directamente de los Emiratos, es decir, el gobierno de Abu Dhabi, pues es crucial en estos momentos, ¿verdad? Y conserva la naturaleza de influencia que Rusia sigue manteniendo sobre el Medio Oriente, el peso que tiene sus decisiones dentro del Medio Oriente, y explica también las razones por las cuales es importante, digamos, mantener este vínculo latente, ¿verdad? Y este crecimiento de influencia o mantener, digamos, muy cercanas los canales de comunicación entre Rusia y los Emiratos. Así como en otro momento también ha existido un canal directo de comunicación entre Rusia e Israel, ¿verdad? Que es otro aliado de los Estados Unidos y que se ha visto en algún momento abandonado un poco por Washington. En estos momentos, pues Rusia está aprovechando todo el posicionamiento que logró desde la época de Obama hasta, digamos, la salida paulatina, y todavía más con la salida ya un poco más fuerte de soldados por parte de Donald Trump, movidos hacia las zonas más cercanas a China, para mantener, digamos, estos canales con países que, si bien tienen una fuerte oposición a la relación tan cercana que tiene Moscú con Teherán, por otra parte, pues también ven importante mantener estos canales funcionales abiertos para poder, digamos, lograr algún tipo de acuerdo que finalmente mantenga, digamos, las cosas en un plano de estabilidad. Sigue estando presente, sin ninguna duda, ese impulso de los países emergentes para su lucha contra el bloque globalista, y extienden sus redes hacia todos los territorios que se les está permitiendo hacerlo. No es, sin embargo, una competencia de un mundo multipolar o de un mundo bipolar, como lo he mencionado en anteriores columnas, sino más bien esto es un enfrentamiento de bloques impulsados por la interdependencia existente entre cada uno de los países y su entorno, y la nueva realidad, digamos, que tenemos en estos momentos en un mundo que es cada vez más competitivo, que en ocasiones también tiene un comportamiento altamente voraz, y que eventualmente esto puede cambiar, ya sea temporal o de manera permanente, las alianzas que damos sentadas por naturales por un descuido propiamente de los liderazgos de turno. Jorge.
Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, y hasta la próxima.
Esperando, como siempre, que todos se encuentren muy bien. Espero que hayan pasado un periodo de fiestas en familia, con las mayores alegrías, y que tengamos un excelente 5783. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, y mi fuerte abrazo aquí en esta columna Fuera de Juego.